Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Dos en punto de la tarde, es martes, es 27 de julio, ¿qué tal? Buenas tardes y seguro que muchos de ustedes o bien están ya de vacaciones o bien están ya sacando el bañador del armario y la toalla para ir haciendo la maleta. Entramos en unos días en los que la información habitualmente cae, pero es martes y por tanto es día de Consejo de Ministros. Y Consejo de Ministros, el de hoy, muy, pero que muy ajetreado, sobre todo en lo económico. Se ha aprobado la mayor oferta de empleo público de la historia y se ha aprobado también el techo de gasto. Por eso, la primera parada de estas noticias 14 horas en Onda Madrid es la sala de prensa del Consejo, Palacio de la Moncloa. Noelia Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sala de prensa que está vacía porque la rueda va con retraso. Después del Consejo de Ministros se ha reunido la Comisión Delegada para el Reto Demográfico, en la que participan 15 ministros, que el asunto, por cierto, se abordará el viernes en la Conferencia de Presidentes. Pero hoy, como decías, lo relevante del Consejo es la aprobación del techo de gasto para unos presupuestos, los de 2022, que adelantaba ayer la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, serán expansivos. La aprobación del límite de gasto conlleva también una revisión de las previsiones macro, teniendo en cuenta la quinta ola de la pandemia, pero también los fondos europeos. Aprobación también de la mayor oferta de empleo público de la historia y de nuevas medidas para simplificar la creación de empresas. De momento, a la espera de explicaciones.
Se aprueba la oferta. Gracias, Noelia. Volveremos en unos minutos contigo. Se aprueba también el techo de gasto y ese, como decías, es el primer paso para aprobar los presupuestos. Hoy se aprueba lo que podemos gastarnos, el dinero que va a llegar a los ministerios y que estos van a invertir al gusto. Luego será tiempo para equilibrar el balance y buscar la otra parte, la parte de los ingresos. Esa ya es más complicada. Pero para eso habrá tiempo y habrá que negociar. Y no será una negociación fácil, seguro, pero será en septiembre cuando comience dicha negociación entre el Gobierno. Primero negociarán Partido Socialista y Unidas Podemos y luego presentarán esa oferta al resto de grupos políticos. Y todo esto en un día en el que, en lo político, seguimos pendientes de la relación Partido Popular-Vox. Les ponemos en antecedentes. Moción en Ceuta hace unos días para declarar a Santiago Abascal, líder de Vox, persona non grata en la ciudad autónoma. Moción aprobada. Aprobada gracias a la abstención del Partido Popular en esa ciudad autónoma. Reacción de Vox a nivel nacional. Lo dijeron en el día de ayer. Rompemos relaciones con el Partido Popular. ¿Qué consecuencias tendrá? Lo veremos, dice Jorge Buxadé de Vox, que todavía se acuerda en el día de hoy del papel de Casado en la moción de censura presentada ya hace meses por ellos contra Pedro Sánchez y en la que el Partido Popular, por cierto, también se abstuvo.
Circunstancias que se ponen de manifiesto inmediatamente, que es esa pérdida de confianza absoluta, ruptura de relaciones y a esperar que el Partido Popular repare el daño, porque no hay ni un solo votante del Partido Popular que entienda este acto de agresión política a Santiago Abascal, que es continuidad del discurso de Pablo Casado el día de la moción de censura. Son ellos los que rompen, nosotros tomamos nota y damos por rotas esas relaciones, por supuesto. ¿Qué consecuencias tendrá? Pues las iremos viendo.
Las iremos viendo. Amenaza Vox al Partido Popular. Cierto es que no gobierna en coalición con los populares, pero sostienen algunos gobiernos regionales y ayuntamientos, por ejemplo, aquí en Madrid o, por ejemplo, en Andalucía, donde los tambores de elecciones cada día suenan con más fuerza. Aquí en Madrid, Enrique López, el consejero de Justicia y portavoz también del Partido Popular de Justicia a nivel nacional, enfría esa tensión y dice que ellos se centran en lo que se centran y que de cordones sanitarios, nada de nada.
Bueno, aquí no vemos ningún tipo de rifirrafe. El Partido Popular a nivel nacional está centrado en lo que tiene que hacer, que es hacer oposición al peor gobierno de la democracia española para conseguir cuanto antes Pablo Casado sea presidente del gobierno y nos libere de esta maldición democrática que supone Pedro Sánchez y sus huestes y sus socios que tanto odian a España. Es en lo que estamos. Por supuesto que el Partido Popular no va a estar en nada que suponga establecer cordones sanitarios que limiten la presencia de partido político alguno legal en España.
Por cierto, Vox acaba de registrar una propuesta para que se revoque esa declaración de persona non grata a Abascal en Ceuta y en la nota de prensa difundida el partido vuelve a recordar que se hizo gracias a la abstención del Partido Popular. Así que Vox vuelve a hacer que el Partido Popular se posicione. Veremos hacia dónde, veremos si los populares en Ceuta siguen actuando a su juicio o veremos si finalmente se toma partido desde la calle Génova. Y tenemos que seguir hablando de la pandemia, cómo no. España es el país más afectado por la quinta ola y también es el país en el que mejor marcha el proceso de vacunación. Paradojas de la vida. Eso sí, la incidencia está completamente disparada. Estamos en los 700 casos por cada 100.000 habitantes. Datos completamente disparados en ese sentido. No así tanto en las UCIs o en las cifras de fallecidos. Es la explicación a que no se tomen medidas cuando no hace mucho, se lo recordamos, se obligaba a tomarlas a las comunidades autónomas que superaban la incidencia de 150 casos. Quedan ya muy lejos esos 150 casos de incidencia, se lo recuerdo. Estamos en los 700 por cada 100.000 habitantes. Es lo primero de este martes, es lo primero de este 27 de julio, 2 y 6 minutos de la tarde. Titulares, Marta Zúñiga. El Tribunal de Cuentas, Marta, que duda de los avales de la Generalitat.
Sí, para cubrir la fianza de 5,4 millones de euros a los exaltos cargos de la Generalitat encausados por promocionar el proceso en el exterior con dinero público. Ha pedido un informe urgente a la Abogacía del Estado.
Corina Larsen denuncia al rey Juan Carlos.
Lo ha hecho ante la justicia británica. También denuncia al CNI por acoso y vigilancia ilegal. Solicita una orden de alejamiento de 150 metros para que cese el control al que dice sentirse sometida.
Villacís celebra que se quede Madrid Central.
Y que la nueva ordenanza de movilidad sostenible contemple una zona de bajas emisiones. Avisa a Vox de que aunque voten en contra de esta normativa, no es el único partido con el que poder aprobarla.
Que no se revirtiese Madrid Central, yo creo que eso fue un acierto. El tiempo nos da la razón. Madrid Central se va a quedar. Y sobre todo teniendo en cuenta que nos hubiésemos convertido en la primera ciudad de Europa en echar atrás una zona de bajas emisiones.
Sin fiestas patronales en San Lorenzo del Escorial.
El ayuntamiento ha anunciado su cancelación debido a la situación sanitaria y la dificultad de controlar un aforo tan numeroso como el que congrega este evento. Tampoco habrá romería, Carlota López, alcaldesa.
Una decisión dura, la que el no poder celebrar, pero desde la responsabilidad y desde el no bajar la guardia en estos momentos es lo que tenemos que hacer.
Y en deporte, Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Más medallas para los españoles.
Eso es, ha caído la tercera medalla para España en los Juegos de Tokio, la plata de Mayalen Chourraut en la final de slalom K1 en aguas bravas. La guipuzcoana consigue el metal que le faltaba tras el oro en Río y el bronce en Londres.
Peleo mucho, pero es que hasta el final no he tirado la toalla. Y no venía como la más rápida de estos Juegos. Ha sido un ciclo olímpico, ya he dicho más de una vez, ha sido un ciclo olímpico muy duro. Y también se me hace duro saber que no soy la más rápida. Y bueno, el camino hasta aquí, de verdad, que no ha sido nada fácil. Y además, bueno, estos Juegos han sido especiales, lejos de Anne. Estoy deseando de verla, deseando de darle un beso y estoy deseando de coger mañana el avión y volver ya para casa.
Solo dos mujeres, Conchita Martínez y Lidia Valentín, habían alcanzado antes tres medallas en tres citas olímpicas diferentes. La otra gran noticia, Simone Biles, que buscaba seis oros, se ha marchado lesionada en la final por equipos de gimnasia. Además, en tenis, Garbiñe y Badosa avanzan a cuartos, Sara Sorribes eliminada y en dobles han caído nuestras dos parejas en el cuadro femenino. Bicicleta de montaña, la madrileña Rocío García, 26ª. Derrota en hockey masculino 3-0 ante India y triunfo en waterpolo masculino 8-6 sobre Montenegro y Hugo González, sexto mejor marca personal en la final de 100 espalda. Y por último, a las 2:30, juegan las guerreras en balonmano España-Francia.
Noticias 14 horas. Onda Madrid.
Área de servicio público.
Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Elis Cerezo, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora pendientes de dos accidentes en la M40 en la vía de servicio a su paso por Pozuelo de Alarcón, sentido A5, y otro alcance de salida en la AP6 en San Lorenzo del Escorial. También encontrarán retenciones de entrada, en este caso en la A6 a su paso por el plantío por obras de mejora en la calzada y de salida por una avería en la A5 en el entorno de Navalcarnero.
¿Y qué tal el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un panorama tranquilo, un día más el que se observa en el interior de la ciudad, salvo en zonas muy concretas, donde los pocos vehículos que se detectan pasan con cierta dificultad y coinciden con zonas con obras. Por ejemplo, las de la calle de Alcalá, entre Cibeles y el cruce de Gran Vía, hay un mayor estrechamiento. Hay poco tráfico, pero recomendamos circular con precaución y evitar esa zona en la medida de lo posible. Y hoy también conviene evitar el área de Joaquín Costa, Francisco Silvela, donde se desmontó el paso elevado sobre la glorieta de López de Hoyos, porque una pequeña variación en las obras provoca mayores dificultades, sobre todo en el lateral de Joaquín Costa. La M30 se mantiene como vía importante de distribución, buena alternativa para el centro de la ciudad.
El tiempo.
Nos lo advertían ayer, el descenso de las temperaturas era solo un respiro leve. Vuelve, y vuelve bien además, el calor propio, por otra parte, de estos días de verano. Elena Miñambres, el tiempo en Telemadrid, buenas tardes.
¿Qué tal, Javi? Muy buenas tardes. Pues sí, tenemos que hablar de calor más intenso en esta jornada. Si van a salir de casa tienen que saber que ya está el termómetro por encima de los 30 grados en numerosos municipios del interior y el sur de la Comunidad de Madrid. Hoy podríamos llegar a ver máximas de 33 a 35. De hecho, mañana van a ser más altas y ya la Agencia Estatal de Meteorología va a activar el aviso amarillo en toda el área metropolitana, así como en la comarca de Las Vegas, en el sur de la región, por temperaturas que en el interior podrían llegar a 36 grados. En el sur podrían aproximarse a los 37-38. Por lo tanto, el calor se intensifica en estos últimos días de julio. Hoy tenemos el cielo muy soleado, estabilidad atmosférica y algunas nubes que están creciendo en puntos de la sierra.
2:11. Escuchan Noticias 14 horas en la sintonía de Onda Madrid con Marta Zúñiga en la producción y Juanjo Ceballos en el control técnico.
Onda Madrid. ¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTEs, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Ya le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes en Onda Madrid.
Noticias 14 horas.
2:13. La incidencia se dispara en España hasta alcanzar los 700 casos por cada 100.000 habitantes, salvo en Melilla. En el resto de comunidades el riesgo extremo está generalizado, poniendo el foco en Cataluña, que supera la incidencia de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Somos los que más contagios registramos en esta quinta ola. También somos, por contra, si queremos ver el vaso medio lleno, los que más vacunamos. Fátima Sotorrío.
Con la incidencia en España situada en los 700 casos, Sanidad destaca una desaceleración en el ritmo de contagios y aún así la situación sigue siendo muy delicada por la elevada transmisión del virus. Llamamiento a la prudencia de Silvia Calzón, secretaria de Estado de Sanidad.
Yo creo que el esfuerzo en conseguir cortar y bajar la transmisión en cuanto antes, porque sabemos que la incidencia al final se traduce en hospitalizaciones y, por tanto, en sufrimiento. Y todas son igual de importantes.
La situación va por regiones, aunque en riesgo extremo están ya todos los territorios, salvo Melilla. Pero es Cataluña, con diferencia, donde la situación es peor. Mantiene una incidencia acumulada superior a los 1.100 casos. Confirma 5.500 positivos en las últimas 24 horas y en ese tiempo ha sumado 58 fallecidos. Además, la saturación en las UCIs con enfermos COVID es del 44% de las camas ocupadas. Le siguen en este ranking Baleares y La Rioja, que no llegan al 20%.
Preocupan mucho los jóvenes, donde se disparan los contagios, sobre todo entre quienes aún no han recibido ninguna dosis de la vacuna, pero los que ya están inmunizados tampoco se libran. Las residencias de mayores, por ejemplo, son un reflejo de lo que pasa en el resto de la sociedad. Raquel Ruiz.
Sí, en la última semana aquí en la Comunidad de Madrid, y según datos del Inserso, 53 mayores han resultado contagiados en 13 residencias. Ahora bien, desde la Asociación Madrileña de Ayuda a la Dependencia, su presidenta Pilar Amade matiza estos datos.
Una cosa es que haya un positivo y otra cosa es que eso desarrolle una enfermedad, que eso es importantísimo, sobre todo para tranquilizar también a los familiares y, bueno, a la población en general.
Gracias a la vacuna y también a lo aprendido, las residencias están hoy preparadas para hacer frente al COVID.
A mí sí que me gustaría que no habláramos de esa quinta ola en residencias, porque no es cierto. Nosotros vivimos esa primera ola y yo creo que todos sabemos lo que significó, pero ahora mismo los mayores en las residencias es el sitio más seguro que tienen.
Ramos pide responsabilidad especialmente a los que entran y salen de las residencias para garantizar esta seguridad de los centros.
Hay comunidades en las que ya se están tomando medidas, se cierran interiores, por ejemplo en Cantabria, se plantea la posibilidad, por cierto, de que, como en algunos países de Europa, se exija el pasaporte COVID para entrar en establecimientos de hostelería. La Comunidad de Madrid, de momento, descarta tomar esa decisión y, mientras pide más vacunas, el gobierno regional insta al Ejecutivo de la Nación a que sean ellos quienes coordinen el uso de ese documento. Pepe Frutos.
No sin una decisión nacional, el consejero de Presidencia y Justicia, Enrique López, descarta que la Comunidad de Madrid implante la obligatoriedad del pasaporte COVID para acceder a establecimientos de hostelería. Se trata de un asunto complejo, dice, que debe ser coordinado por el Ministerio de Sanidad.
Si hay algo que tiene que ser decidido y adoptado a nivel nacional, ha de ser una medida de esta naturaleza que, insistimos, puede limitar derechos, y por eso hay que adoptar una estrategia nacional.
Algunas comunidades son partidarias de la exigencia para determinados espacios del pasaporte COVID, el documento que recoge las vacunas administradas a cada usuario. Otras lo han rechazado. Mientras, otro consejero, el de Hacienda, ha cifrado en 300 millones el montante de las ayudas adjudicadas a empresas y autónomos para la recuperación originada por la crisis del COVID. Javier Fernández Laschetti.
En este momento llevamos ya la Comunidad de Madrid asignadas y transferidas, o sea, por tanto ingresado en la cuenta de la persona que lo ha pedido, más de 300 millones de euros, son casi 19.000 los autónomos y empresas.
Pero también hay críticas hoy a la gestión regional de la pandemia. Los socialistas cargan en contra de que el Hospital Cendal, según afirman, haya dejado de recibir más enfermos. África Moreno.
No se puede construir un hospital, gastarse 150 millones de euros y no dotarle de personal sanitario.
También creen que la administración de vacunas no se está realizando en Madrid con la suficiente celeridad.
Pues en medio de esta quinta ola, muchos han comenzado o van a comenzar sus vacaciones. Estamos a pocos días de que arranque agosto, con todo lo que eso conlleva, y son muchos los que quieren irse a sus destinos vacacionales, bien sea con un test hecho, a ser posible negativo, o bien sea vacunados. Por eso la gente se agolpa en laboratorios y puntos de vacunación. En uno de ellos está mi compañero Fran Serrato. ¿Qué tal, Fran? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. En este centro de la calle Isaac Peral hemos visto durante la mañana cómo desfilaban muchas personas para hacerse un test de antígenos, aunque la sensación dentro era otra.
No había mucha, la verdad. En esta al menos no. Había, pero no había bastante.
Había tres personas o así, pero la verdad es que no había mucho. También a lo mejor como han puesto en las farmacias lo de los antígenos.
Y es que esa es la alternativa más barata. Así lo ha hecho este chico que se iba de vacaciones con unos amigos.
Sí, claro, me he hecho un test porque además nos vamos varios y para intentar prevenir riesgo, pues lo más fácil al final es comprarte tú el test y hacértelo tú mismo.
Riesgos que disminuyen cuando uno se vacuna. Esta chica acaba de completar la pauta en el clínico y ahora su verano será distinto.
Con la segunda vacuna ya me voy más relajada de vacaciones, así que todo bien, la verdad.
Pero algunos destinos piden pruebas específicas.
No es para ir tranquilo, es necesario, porque si no, no te permiten entrar.
Esta otra chica ha acudido a un centro privado para hacerse un test de antígenos.
La prueba te la hacen enseguida, te meten el palito y listo. Y luego hay que esperar media hora que te den el resultado, pero muy rápido todo. Si no doy, me voy de vacaciones. Si doy, pues nada, pues a quedarse en casa.
Es justo lo que quiere evitar con esta prueba.
Y en España preocupa también la situación de las UCIs, aunque en menor medida que otras ocasiones, que en oleadas anteriores, porque la presión hospitalaria sigue subiendo, aunque no es ni mucho menos, como por ejemplo fue en la primera, en la segunda o en la tercera ola. En España estamos en un 16% de ocupación de camas UCI a causa del COVID. Vamos a repasar la situación de los hospitales y también de los contagios en los diferentes puntos de la región. Ronda de corresponsales, Onda Madrid.
En el norte de Madrid se nota el aumento de contagios de coronavirus en dos cuestiones. Primero, en la incidencia acumulada, especialmente alta en Alcobendas y Sanse, con 534 y 473 casos por cada 100.000 habitantes. Y segundo, en el estado del Hospital Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes, donde cada día es mayor el número de pacientes que llegan. Según han confirmado desde el hospital a Onda Madrid, hay 5 personas en planta, pero el problema es que hay otras 20 esperando en urgencias para poder ser ingresados en planta. Desde la Plataforma por la Sanidad Pública dicen que el motivo es que en verano se han cerrado habitaciones, lo que deriva en la saturación de urgencias. Miguel Ángel Fernández es su portavoz.
Hay plantas que han cerrado durante el verano. ¿Qué ocurre? Que esa gente que podría terminar en planta, en habitación, no termina en planta, sino que termina en las salas de observación y de diagnóstico de urgencias.
Pese a todo, desde el Hospital Infanta Sofía mantienen que esta quinta ola no tiene que ver con las anteriores porque ha disminuido mucho el número de contagiados que tienen que ser ingresados.
Torrelodones y Hoyo de Manzanares encabezan la lista de contagios en la Sierra de Guadarrama, con más de 740 puntos de incidencia el primero y casi 600 el segundo. San Lorenzo, El Escorial, Alpedrete, Morar, Zarzal, Becerril de la Sierra, Cercedilla y Collado Villalba superan los 400 contagios por cada 100.000 habitantes. En este último, en la zona básica de salud de Villalba Pueblo, se triplican además los contagios hasta superar los 450, mientras que en la horquilla de los 300 casos se sitúan Collado Mediano, Los Molinos, Guadarrama, Navacerrada y El Boalo, Cerceda y Matalpino. El único municipio que reduce su incidencia es Los Molinos, que baja unos 80 puntos hasta los 360.
El sur de Madrid, a falta eso sí de conocerse los últimos datos, ha sufrido un incremento de contagios significativo en las últimas semanas en lugares como Valdemoro, en el que han decidido tomar medidas. Alcalde Sergio Parra.
Entre ellas se encuentra el cierre nocturno al público de los parques de titularidad municipal. En este sentido, se está preparando el decreto de alcaldía y espero que mañana pueda estar listo para firmarlo. Además, se va a intensificar el control que Policía Local y Guardia Civil hacen a los establecimientos comerciales y de hostelería, con el fin de que se cumpla la normativa.
En cifras, actualmente en el Hospital Severo Ochoa de Leganés hay 2 pacientes ingresados de UCI y 6 de planta, mientras que en el Hospital de Fuenlabrada son 28 los pacientes ingresados en planta y 6 en la UCI. A pesar de que la situación es estable en ambos, sí que se ha notado un aumento de positivos sin hospitalización, por lo que desde todos los ámbitos recuerdan a la población la importancia de cumplir con las medidas de prevención.
El Hospital del Tajo de Aranjuez, que atiende a la ciudad ribereña y a la gran mayoría de las localidades de la zona, tiene a 5 personas ingresadas por coronavirus. Según los últimos datos de la cuenta COVID-19 Madrid SPM, 3 de estos pacientes están en planta, mientras que los otros 2 se encuentran en la unidad de críticos. Estas cifras, no obstante, están todavía muy lejos de las que se vivieron en el pico de la tercera ola a principios de febrero, cuando llegó a haber más de 60 personas con COVID-19 en el Hospital del Tajo, 10 de ellas en la UCI. En cuanto a los contagios, a la espera de la actualización de la Comunidad de Madrid, la incidencia acumulada en Aranjuez se ha disparado en las últimas semanas, llegando hasta los 336 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. También por encima de los 300 está Morata de Tajuña, mientras que Ciempozuelos y San Martín de la Vega rondan los 250 contagios por cada 100.000 vecinos.
Aumentan los contagios en el suroeste y eso se nota en los hospitales, que no llegan a estar saturados, pero sí han incrementado el número de hospitalizaciones por COVID. En el Hospital Fundación Alcorcón se han triplicado, de 5 a 16 en la última semana, 8 en cuidados críticos. En el Hospital Universitario de Móstoles hay 29 personas ingresadas por el virus, 7 en la UBI. La actividad asistencial en urgencias en este centro se ha incrementado un 25% por la pandemia, pero también han aumentado las patologías no COVID, señalan fuentes del hospital. En ambas localidades, Alcorcón y Móstoles, han subido los casos, pero se mantienen por debajo de la media regional. La superan ampliamente Boadilla del Monte, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, que esperará a esta tarde para, según los últimos datos que publique la Comunidad de Madrid, adoptar nuevas medidas.
En el este, los contagios siguen descontrolados. A la cabeza se sitúan los municipios de Rivas Vaciamadrid Madrid y San Fernando de Henares. Ambos duplicaron la semana pasada sus incidencias hasta superar los 400 casos por cada 100.000 habitantes. La subida más fuerte ha sido la de Arganda del Rey, que ha triplicado sus datos hasta situarse con una incidencia de 300. Los demás grandes municipios también aumentan sus casos y se sitúan ya por encima de los 200. Es el caso de Alcalá, Torrejón y Coslada. Sin embargo, en esta quinta ola, los enormes datos de contagios no se están traduciendo en una mayor presión hospitalaria. Así, en el Hospital del Sureste, en Arganda del Rey, en este momento tan solo hay 7 personas hospitalizadas por coronavirus y solo una de ellas se encuentra ingresada en la UCI. Estos datos, dicen desde el hospital, son extremadamente bajos en comparación con las anteriores olas previas a la vacunación.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Dos y 25 minutos de la tarde, en clave nacional nos vamos hasta ahora hasta el Consejo de Ministros porque se aprobaba la mayor oferta de empleo público de la historia, más de 30.000 plazas para la Administración del Estado y también se ha dado luz verde al techo de gasto. Es el primer paso para aprobar unos presupuestos generales cuya negociación comenzará previsiblemente nada más arrancar el curso político. Noelia Ontoria, sala de prensa del Consejo, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, negociaciones que incluyen a los socios parlamentarios habituales, PNV, Esquerra o Bildu, pero también a Unidas Podemos, que va a presionar para hacer de los presupuestos de 2022 unas cuentas expansivas y más sociales. La subida del salario mínimo de forma inmediata es, por ejemplo, uno de sus objetivos. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, está explicando en estos momentos esas cuentas, va a revisar también las previsiones económicas. En este momento se prevé un incremento del PIB del 6,5% para este año y del 7% para 2022, pero la senda de crecimiento, ha dicho, en 2023 será similar a la de antes de la pandemia. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, aseguraba que el presupuesto cumplirá con los objetivos marcados por el Gobierno.
Ha sido un Consejo de Ministros con un componente claramente económico, esperanzador, de transformación de país, muy anclado en las líneas que el Gobierno se ha marcado de construir una España más verde, una España más digitalizada, una España más cohesionada y también una España más feminista.
Como anunciabas, el Consejo también ha aprobado la mayor oferta pública de empleo de la historia con 30.445 plazas y también en materia económica el anteproyecto de ley de creación y crecimiento empresarial que busca reducir las trabas a la creación de empresas, permitiendo, por ejemplo, su constitución con tan solo un euro de capital. La vicepresidenta Nadia Calviño explica ya los números que van a guiar el presupuesto de 2022. Lo que ya sabemos es que la Administración Central se queda con el mayor margen de adaptación en forma de déficit, hasta el 3,9%, y deja a las comunidades solo un pequeño margen, el 0,6%. Escuchamos ya a Nadia Calviño.
Por la reapertura progresiva y también por el ahorro neto embalsado de los hogares. De hecho, los cálculos que manejamos indican que el ahorro forzoso y el ahorro precautorio de los hogares nos permitiría...
Palabras en directo de la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, tras aprobar el techo de gasto, como nos contaba Noelia Ontoria, y tras aprobar la mayor oferta de empleo público de la historia con más de 30.000 plazas para la Administración General del Estado. Lo que para el Gobierno es la mayor oferta pública de la historia, para los sindicatos sigue siendo insuficiente y no compensa la pérdida de empleo en la Administración en los últimos años. Ángel García.
Y hay coincidencia entre toda la representación sindical de la Administración. Los números no llegan para tapar todos los agujeros que han ido dejando demasiados años de recortes en los servicios públicos. 50.000 empleos perdidos en la última década, un 22% de la plantilla, según Carlos Martínez, de CESIF.
Hay que tener en cuenta que en los últimos 10 años se ha perdido aproximadamente 50.000 empleos. En el último año, 9.120. Tenemos además unas plantillas envejecidas y en menos de 9 años se va a jubilar el 56,3% de nuestras plantillas.
Con esta de oferta pública de empleo solo se recuperarían 2.000 puestos de trabajo en la Administración Estatal. Por ello, Antonio González, portavoz de UGT en el sector, reclama una convocatoria extraordinaria.
Exigimos una oferta de empleo público extraordinaria que permita la reincorporación inmediata de efectivos para una prestación adecuada del servicio. al tiempo que propicie un rejuvenecimiento de las plantillas en la Administración General del Estado.
Desde Comisiones Obreras lamentan que esta oferta de empleo no se haya negociado con los agentes sociales y piden al Gobierno que haga un esfuerzo para llegar a un acuerdo dentro de la mesa de la Administración General del Estado.
Es una oportunidad perdida y un nuevo error de los que ya no nos podemos permitir mucho, porque en el corto, cortísimo plazo se van a poner de manifiesto con toda la intensidad los déficits que se acumulan en esta misma.
Además, entre 2011 y 2017 no hubo ni una sola contratación para compensar las bajas, con lo que ahora mismo la edad media de los funcionarios es de 52 años, casi 10 años más que en el sector privado.
Mientras tanto, seguimos pendientes de la crisis, si es que se puede llamar así, desatada en el centro-derecha. La relación Partido Popular-Vox vive momentos delicados, precisamente cuando las encuestas les darían la victoria en unas hipotéticas generales. Ayer, los de Santiago Abascal dieron la relación por rota tras declararse en Ceuta a su líder persona non grata gracias a la abstención de los populares. Hoy estos matizan sus palabras, Flor Carazo.
Vox matiza. El vicepresidente del Comité de Acción Política, Jorge Buxadé, asegura que romper relaciones con el PP significa que toman nota. Ha explicado que su formación no va a votar en contra de los populares sistemáticamente y pide una reparación para seguir trabajando.
Son ellos los que rompen, nosotros tomamos nota y damos por rotas esas relaciones, por supuesto. ¿Qué consecuencias tendrá? Pues las iremos viendo. Pérdida de confianza absoluta, ruptura de relaciones y a esperar que el Partido Popular repare el daño.
El PP rechaza los cordones sanitarios, pero evita entrar en la polémica. Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación.
Que no nos gustan los cordones sanitarios, que no nos gusta tampoco para nada la figura de la persona non grata. Consideramos que no lleva a ningún lado. Pero a partir de ahí, este partido se va a centrar en lo importante.
Vox Ceuta ha registrado una propuesta para revocar la declaración de Abascal como persona non grata en la ciudad autónoma.
Y en clave de tribunales, sepan que Corina Larsen ha demandado al rey emérito ante el Alto Tribunal de Justicia británico. La aristócrata asegura que agentes del Centro Nacional de Inteligencia la estuvieron siguiendo a partir de 2012 y pide por ello una compensación económica, Flor.
El Alto Tribunal de Justicia británico ha hecho pública la demanda civil que la empresaria puso el pasado mes de diciembre. Corina Larsen solicita ser indemnizada por la vigilancia ilegal, dice que sufrió de los servicios secretos españoles y que don Juan Carlos no puede acercarse a 150 metros de ninguna de sus residencias. Acusa al rey emérito y al CNI de hostigarla desde 2012 mediante amenazas, difamación y espionaje encubierto. Un juez designado por este tribunal asumirá la investigación y tendrá un máximo de 18 meses para realizar la instrucción del caso.
Noticias 14 horas. Onda Madrid.
Todavía en clave de tribunales en Cataluña tenemos noticia con respecto al aval presentado por más de 30 líderes independentistas ante el Tribunal de Cuentas por financiar con dinero público el proceso separatista. Querían financiar también con dinero público ese aval, pero el tribunal ve indicios de ilegalidad en la maniobra. Barcelona, Omar Barón.
La delegada instructora Esperanza García confirma dudas sobre la suficiencia y legalidad del Instituto Catalán de Finanzas para que respalde la fianza que avala los 5,4 millones de euros. Se pedirá un informe a la Abogacía del Estado a la mayor brevedad para que dictamine sobre la legalidad del decreto ley que respalda al ICO catalán. Además, también se está a la espera del dictamen de la Comisión de Garantías Estatutarias. Serán dos informes no vinculantes que servirán para decidir si se aceptan los avales o, de lo contrario, se procedería automáticamente al embargo de bienes. La portavoz del govern, Patricia Plaja, insta al tribunal a que deje de hacer política.
El govern continúa defensant sense fissures i sense dubtes la legalitat.
El govern defiende sin fissures i sin dudas la legalitat d'este aval. No hay motivo para pensar que no se pueda aceptar este aval. El decreto es jurídicamente impecable.
Perquè el decret és jurídicament impecable.
Lo que se pone en duda es que sea un órgano de la misma administración supuestamente perjudicada el que pueda amparar posibles responsabilidades contables. De todos modos, a dos de los 34 encausados se les dictará ya el embargo tras no haber presentado la fianza.
Por cierto, el Consejo de Ministros también ha aprobado hoy una modernización de las medidas para atajar la violencia de género con el reforzamiento de la atención primaria y con medidas de protección especial para los hijos víctimas de la violencia vicaria, la que ejercen los padres para vengarse de sus parejas. La ministra de Igualdad, Irene Montero, alertaba hoy en Radio Nacional de España de un repunte de la violencia machista durante este verano.
pensamos que esa ola de crecimiento de los asesinatos se puede mantener y que además se puede sobreponer a ella una ola también de violencias sexuales con motivo, bueno, pues de este contexto más veraniego.
Y salimos de España un momento, vamos hasta el Vaticano, porque allí comenzaba hoy el juicio más importante de la historia en materia de corrupción. Se acusa a 10 personas, entre ellos un cardenal, de desvío de fondos. Vamos hasta Roma, Manuel Tori.
Así es, día crucial aquí en Roma para la historia de la justicia y también de la economía del Vaticano. Hoy arranca el juicio, macrojuicio, más bien, en el que el Tribunal del Papa va a juzgar a varios altos directivos implicados supuestamente en delitos de malversación, estafa y corrupción en relación al dinero del óbolo de San Pedro, la institución que recibe las donaciones mundiales de la Iglesia Católica para el mantenimiento de la misma y para ayudar a los pobres. El escenario en el que se mueve este macrojuicio aquí en Roma tiene que ver con el déficit que lleva arrastrando la Santa Sede varios años seguidos, con grandes pérdidas, y donde la crisis del COVID no ha hecho más que empeorar no solo la caída de los ingresos, como por ejemplo de los museos vaticanos, sino también una progresiva bajada de las donaciones. Entre los imputados, un contable, un broker, un agente de inteligencia y por primera vez también un cardenal.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Salimos a la comunidad, vamos a repasar algunos asuntos de diferentes municipios de la región. La crisis económica provocada por el coronavirus, por ejemplo, ha obligado al cierre de muchos comercios. En Alcalá de Henares este verano han cerrado las tiendas de CIA, Massimo Dutti, y esta misma semana lo hace la firma sueca H&M. Nos lo cuenta Jaime Moya.
La empresa H&M, además, se encuentra inmersa en un proceso de ERE por el que más de 300 empleados serán despedidos en todo el país. En la tienda de Alcalá, tan solo 5 de sus 30 trabajadores serán reubicados. El resto se quedará sin empleo, incluso de forma voluntaria, debido a la difícil situación por la que han pasado en el último año. Carlos Morales es coordinador de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras en el Henares.
Debido a toda esta situación tan traumática que ha supuesto para los trabajadores, esa pérdida de confianza o de esa pérdida de continuidad en la empresa, ha habido bastantes adscripciones voluntarias, lo que demuestra que estos procesos son bastante traumáticos para los trabajadores.
Un cierre de tiendas que se produce a pesar de que la empresa no ha visto reducidas sus ventas.
Las razones que inicialmente alegaba la empresa eran razones de índole organizativa y también la caída de las ventas en las tiendas físicas, pero también un crecimiento exponencial del negocio online, alentado sobre todo por la situación que hemos vivido este último año y medio de pandemia.
La tienda ha cerrado definitivamente sus puertas esta semana tras permanecer abierta desde el año 2007.
Los botellones han obligado a modificar el recorrido de una línea de autobús urbano en Aranjuez durante los fines de semana. ¿Por qué, Jaime Domínguez?
El corte al tráfico de varias calles en el barrio de ACFA para evitar que los jóvenes se concentren para beber en las noches de los viernes y los sábados ha alterado el recorrido de la línea 1 de Aranjuez. A partir de las 9:30 de la noche, los autobuses se saltan varias paradas, algo que lamenta la portavoz socialista Montse García.
Que allí no hay un problema de movilidad, que la línea 1 no tiene por qué sufrir ninguna modificación, y lo que sí se tiene que garantizar es la seguridad y que lógicamente se gestione de tal manera que no haya botellones en aquella zona.
Desde el PSOE critican que la alcaldesa había negado que hubiera un problema con el botellón en Aranjuez, algo que según ellos queda de manifiesto cuando hay que variar el recorrido de la línea que cubre uno de los barrios más alejados del centro urbano. Desde el equipo de gobierno aseguran que se trata de una medida que la policía local pactó con los vecinos de la zona tras el fin del estado de alarma y que el corte al tráfico y los controles policiales han evitado que se produzcan más botellones en el barrio de ACFA.
Y los vecinos de San Lorenzo del Escorial se quedan un año más sin fiestas patronales y sin la tradicional romería. El ayuntamiento ha anunciado su cancelación debido a la situación sanitaria y la dificultad de encontrar un aforo tan numeroso como el que congrega este evento. Tony Dacuña.
Quedan canceladas tanto las fiestas patronales que se celebran en agosto y la romería de la Virgen de Gracia del segundo fin de semana de septiembre. Es el segundo año consecutivo que los sanlorentinos se quedan sin dos de sus tradiciones más arraigadas. Carlota López, alcaldesa, asegura que ha sido una decisión dura pero necesaria.
Una decisión dura, el no poder celebrar, pero desde la responsabilidad y desde el no bajar la guardia en estos momentos es lo que tenemos que hacer.
Las concentraciones que se dan durante la romería en lugares como el Bosque de la Herrería, cerca de la ermita, no son compatibles con el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias. A pesar de ello, han propuesto una programación alternativa.
Que incluyen conciertos, magia, humor, títeres o cine de verano, actividades que nos permiten cumplir con las recomendaciones sanitarias y con el control de aforo que marca la normativa.
La Hermandad de Romeros también está trabajando para ofrecer una programación diferente a la habitual, con distintos actos que se anunciarán en las próximas semanas.
Y una cosa más, los hospitales de la Comunidad de Madrid necesitan con urgencia sangre de los grupos cero positivo y cero negativo, ya que continúan bajos los niveles de reservas. También permanecen en alerta los grupos A positivo y A negativo, de los que se necesitan donaciones en los próximos 2 o 3 días. Vamos cerrando. Neus Cerdá, buenas tardes.
Buenas tardes. La música de ABBA, lo están escuchando, llega al Teatro Cofidis esta noche a las 8 con el musical EuroABBA, un espectáculo para los amantes de la banda sueca más eurovisiva. Y el buen rollo y la alegría de Rosario Flores nos espera esta noche en otra cita a las 9 en el Botánico, donde presentará su disco Te lo digo todo y no te digo nada. Y terminamos, Mar Domingo, con la música
de AC/DC. Easy Dizzy, que dicen los que saben inglés, ¿no?
Y tal día como hoy, ¿qué pasó? En 1979 salió a la venta este discazo de AC/DC, Highway to Hell, Autopista al Infierno. Es el último disco, por cierto, grabado por el vocalista Bon Scott, que falleció meses más tarde. El sexto álbum de estudio de AC/DC cumple hoy 42 años.
Hasta mañana, Neus Cerdá.
Hasta mañana.
Con sus satánicas majestades les despedimos. Volveremos mañana, será ya 28 de julio, como cada día, a las 2 de la tarde. Para contarles las noticias 14 horas en la sintonía de Onda Madrid. Juanjo Ceballos ha estado en la técnica, Marta Zúñiga en la producción. El saludo de Javier Mar Domingo. Adiós.
Madrid. Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.